Bueno, buenas noches. Agradezco ante todo su presencia y vamos a desarrollar un tema que viene a ser como la segunda parte del que hablamos la vez pasada en este lugar. Ahora nos vamos a referir al barroco en Quito y en México, pero circunscribiéndonos a un ejemplo de cada lugar. México abunda en formas barrocas, igual que Quito. Entonces había que hacer una selección para no hacer una plática que produjera confusión. He seleccionado un ejemplo quiteño, que es el templo de la Compañía de Jesús, y un ejemplo mexicano, que es el templo del noviciado de Tepoztlán. Como el tema es el barroco quiteño y mexicano, diré unas cuantas palabras sobre el barroco, algo claro, muy conocido. Entendemos por barroco a un movimiento importante en la cultura en general, pero vamos a concretarlo a su expresión arquitectónica, que viene a desarrollarse en el siglo XVII y se prolonga hasta mediados o fines del siglo XVIII. Mediados en España, en Europa, y fines en las colonias españolas de América, aunque el ritmo de vida es diferente y las novedades llegan lentamente. Entonces, asimismo, la desaparición, la caducidad, el agotamiento de una manifestación cultural, pues aquí se realiza mucho más con posterioridad, mucho más lentamente de lo que en Europa. En nuestros días estamos tan comunicados que en realidad lo que pasa en un lugar rápidamente se conoce en otros. No obstante, hay resistencias. Pero en aquel tiempo la cosa era muy diferente. La comunicación entre España y sus colonias era muy lenta en lo físico. Y en lo mental, pues un poco más todavía. España misma era un país rezagado en relación al resto de Europa. No debemos olvidar aquella expresión de Hegel, que con una soberbia germánica muy grande, afirmó una vez que Europa terminaba en los Pirineos. Es decir, España era país. Esto, pues claro, era una exageración muy hegeliana, pero tenía un cierto fondo de verdad. España no formaba parte de los países privilegiados en que se creaba la cultura y se procuraba ir lo más al día posible de ella, como Italia, como Francia, Alemania, Austria, Inglaterra. Entonces, el barroco es un movimiento que se ha querido ligar estrechamente con uno de carácter religioso-político, que es la Reforma. Y se ha definido al barroco alguna vez en un tratado importante de Weisbach como el barroco arte de la contrarreforma, es decir, como una expresión de la católica frente a los múltiples movimientos protestantes que se generaron a partir de 1517 con Lutero. Sin embargo, de que aparece la primera manifestación de la Reforma en 1517, pues esta no tuvo una expansión inmediata y fulminante en todos lados, sino que estuvo sujeta a una serie de circunstancias de carácter histórico. Y claro, la respuesta también está condicionada por este movimiento progresivo de expansión de la Reforma, y entre guerras, discusiones, concilios, diálogo, como diríamos ahora, se pasa el tiempo, y ese tiempo que va pasando corresponde a lo que en arte llamamos la época del manierismo. Cuando acaban por definirse bien las cosas, ha transcurrido el siglo XVI. Empieza el XVII. Y se va esbozando ya más claramente lo que ha de ser la actitud de la Iglesia y los países que les siguen fieles ante las embestidas, ante las tentaciones, ante las sugestiones de la Reforma. Entonces, la Contrarreforma, que se inicia en el siglo XVI, como digo, simplemente a un golpe, un contragolpe, la Contrarreforma acabará por forjar consciente y claramente sus armas de lucha hasta el siglo XVI. Y esto se manifiesta entonces en todas las artes. Y en la arquitectura, que son los ejemplos que vamos a examinar ahora, desde luego tiene esto una expresión muy importante. Los adalides más claros del movimiento contrarreformista fueron los jesuitas, cuya fundación como una orden llamada Compañía de Jesús, muy estricta en su regulación interna y muy estricta en la selección de sus seguidores, de los sacerdotes, novicios y hasta hermanos que habían de formar alrededor de la Compañía de Jesús. Esta Compañía de Jesús habría de tener muy pronto poderosísimos respaldos y un desarrollo verdaderamente deslumbrante en el siglo XVI. De esta manera, incluso, llegan los jesuitas a la Nueva España y a otros puntos en la América del Sur con cierta prontitud. No se trata de una organización religiosa antigua, sino muy reciente, con un enorme dinamismo. Fueron ustedes que era el lema de los jesuitas, el ir a conquistar el mundo sin importar los medios. Y los conquistadores, en este caso, son tratados como soldados, no solo por la disciplina interna, sino además por el carácter combativo que le imprimió el fundador a la compañía. Ya sabemos que los jesuitas, a la fecha ya la cosa es un poquito diferente, pero en fin, han sido siempre muy exigentes con sus propios miembros. Y han asaltado los puntos débiles del poder para tener una mucho mayor eficacia en su acción en defensa de la Iglesia. Y han llegado a ser tan poderosos que dentro de la misma Iglesia han tenido no jesuitas tomar medidas drásticas a veces para contrarrestar el enorme poder de los jesuitas. Al general, si se le llama superior de los jesuitas en el mundo, se le ha llamado el Papa Negro. Y esto no es más que revelador del enorme poder adquirido por el superior de la compañía. Bien, volviendo al tema del barroco. La época manierista de la que hablamos la vez pasada, que es época de tanteos, de búsquedas, de inquietudes, en que se persigue la creación artística original, y esto vino a resultar de los primeros movimientos manieristas, que simplemente son de secuela de los grandes maestros italianos, se acaba por apartarse de el simple, ¿cómo diría usted? Del simple seguimiento de los estilos y formas de los grandes maestros, Miguel Ángel, como Rafael, para, emancipándose de esto, realizar ya búsquedas con afán de originalidad. Entonces, la época manierista es así una época de grandes creaciones, de disentimientos, y mientras esto va ocurriendo, habrá de registrarse al mismo tiempo lo que vengo narrando a ustedes de la escisión del mundo europeo por efecto de la Reforma y sus consecuencias. Bien, acaba este movimiento, es decir, durante la época manierista, se acaba por hacer conciencia en la iglesia y en las autoridades ligadas con el catolicismo de lo que debe ser el arte, de lo que debe ser la misión de la iglesia, de lo que debe ser el cristianismo en las sociedades. Entonces, ante la mayor diversidad de soluciones, de ideas, de formas, de procedimientos que se enseñan en la época manierista, se acaba por lograr conceptos de unidad en la diversidad de las cosas creadas. Y una unidad puesta al servicio de los intereses de las clases gobernantes y de la iglesia. Unidos. La reforma como, digo, el barroco como arte de la contrarreforma, en este sentido queda claramente concebible como una expresión ya lograda, ya definida, de lo que se pretende y de lo que se ha de hacer para apoyar y hacer fuerte el catolicismo. Bien, entre nosotros tenemos muchos ejemplos de arte barroco del siglo XVII y del siglo XVIII. Es más, toda una evolución que nos permite ver cómo el barroco empieza a, en consonancia con el español y el europeo, a producir sus cosas ya sometidas a un orden y no un aparente desorden, por lo menos, haciendo que lo que era muy importante en aquellos tiempos, que el templo, que la casa de Dios, tuviera ciertas características de unidad y de servicio que antes eran realmente muy variables. Dentro de esta unidad y espíritu de servicio, debe atenderse a los fieles en templos que tengan ciertas características y una ornamentación de ellos también bien definida. Todo en torno a afianzarla. Eso es lo que vamos a ver en Quito y en México. Yo hablaba de que México desarrolló mucha actividad en el tiempo en que privaba el barroco, prácticamente hasta fines del siglo XVIII. Igual ocurrió en Quito. Con la circunstancia de que en Quito, que es una ciudad que fue como una isla en medio de un gran país, en Ecuador no tenemos muchas ciudades como en México, en donde un movimiento artístico cualquiera haya tenido también representaciones, sino todo está confinado prácticamente a Quito, mientras que en México lo mismo tenemos magníficos ejemplos manieristas o barrocos en la ciudad, que en Puebla, en Querétaro, que en San Luis Potosí, etc. Allá no. En cuestión de arte colonial, Quito y nada más que Quito. Bien. Si a México llegan españoles y se forman criollos en las artes plásticas y mestizos llegan a participar un poco, naturalmente en menor medida, en las creaciones, en Quito tendremos emigrados, viajeros que van a trabajar en las construcciones más importantes del tiempo, desde luego son estas religiosas, y que van de Italia, de Alemania, de España mismo, a realizar creaciones que posiblemente en sus países no hubieran podido realizar. Lo que un arquitecto no hubiera hecho, porque allá hay mejores, en Quito pudo hacerlo con ventajas. De esta manera, entonces, con un medio favorable, sin que los autores, ni pintores, ni arquitectos, ni escultores sean tan de primera como los europeos, llegan a hacer cosas magníficas en escala o nivel o mar de la localidad. Un poco como aquí. Por ejemplo, nuestro gran pintor barroco, que es Villalpando, posiblemente en España no hubiera hecho ningún buen papel, pero aquí en cambio es uno de los grandes exponentes de la pintura barroca. De esta manera vamos a ir concretando nuestro tema diciendo lo siguiente: el barroco es la expresión católica por excelencia del arte moderno. Corresponde a los siglos en México como en Quito, tuvo un gran desarrollo. Y sí, en México no vemos las cosas como las podemos ver en Quito, es porque aquí tuvimos un fuerte movimiento reformista que fue una lucha muy fuerte entre el Estado y los liberales y los conservadores, y produjo el empobrecimiento de nuestros templos abandonados o de alguna manera vendidos o de alguna manera destruidos por efecto de la reforma. En cambio, en Quito esto no ocurrió y se conservan las cosas. Quito es en este sentido una especie de ciudad museo. Se conservan las cosas así con una gran integridad. Ha habido algunas transformaciones. En el Templo Santo Domingo sí se sabe que cambió esto por lo otro y por lo demás allá, pero en general se conservan las cosas como si no hubiese pasado el tiempo. Bien. La riqueza de los hombres, tanto en Quito como en todo nuestro país en ese tiempo, pues se aplicaba básicamente a enriquecer, a su vez, los edificios religiosos, los templos, construyéndolos o reconstruyéndolos monumentales y agregando todos los elementos de ornamentación que se consideraban en ese tiempo adecuados como complemento del espacio. Portadas, retablos y, digamos, los púlpitos. Entonces se han de producir aquí magníficas cosas, de las que integradas tendríamos, no sé si lo mencioné, este ejemplo que voy a dar ahora, que es la compañía de Tepozotlán. Tenemos los dos templos de Santa Rosa y Santa Clara en Querétaro que se conservan, el templo del de enseñanza, y así como estos que están, digamos, vestidos como originalmente o revestidos como originalmente, estaban todos los demás. Y así están los de aquí. Pero ya no hubo reforma, y entonces aquí solamente nos quedan unos cuantos ejemplos de templos con su revestimiento. Mientras que allá prácticamente son todos. El barroco, ya no me quiero extender mucho en esto, el barroco procura desde el siglo XVII que el templo sea no solo la casa sagrada, sino el lugar de reunión y de convencimiento, de proselitismo, de afianzar la fe y la conciencia de la fe en los creyentes. Entonces, se engalanará más todavía que en otras épocas, con retablos, con decoraciones internas, haciendo también las mejores portadas posibles como aspecto de los templos a la calle, a las plazas, a las callejuelas, a donde estuviesen desembocando las cajas de los templos, para dar la sensación de lo sagrado, no solo en el interior, sino al exterior. Casi diríamos como anuncio. Pero un anuncio al exterior de un tipo diferente al que se elaboró en la época medieval, especialmente con el gótico. Allí se pensaba un poco en un sentido parecido, pero realmente con un sentido distinto. Porque en la Edad Media se procura impregnar del espíritu cristiano los exteriores con multitud de figuras y formas impresionantes para la gente tan ignorante de aquellos tiempos, que vendrían a constituir estas figuras, los vitrales y algunos retablos interiores escasos. El retablo se habrá de desarrollar desde el siglo XV, pero no precisamente en la época gótica, que arranca del siglo XIII, ya así con toda definición. Se ha de desarrollar lo que llamaban entonces la Biblia de los analfabetos. Ejemplos con multitud de figuras aisladas o en conjunto, que representaban lo que se decía de palabra, la historia de Cristo, de la Virgen, de los santos, etc. Y en el barroco la cosa Tiene un cierto parecido, decía yo a ustedes, pero es diferente. Se tiene que promover la iglesia hacia la calle mediante portadas en las que se colocan santos, relieves, figuras aisladas, dentro de estructuras ya de otro tipo que no son las góticas, cuyo origen está en la época renacentista, y estas figuras no servirán solamente para instruir, digamos, a la gente que no puede retener abstracciones nada más en su cabeza, sino sirven para glorificar, cosa muy importante en la época del barroco, glorificar el culto de Jesús y de la Virgen sobre todas las cosas. Y desde luego después los... No es lo mismo representar figuras, llenar de oro alrededor de estas figuras, en muchos casos, a las mismas, para enaltecer la fe, que glorificar mediante figuras y mediante formas de tipo arquitectónico a los númenes, a Jesús, a la Virgen, a los santos, a la Trinidad. Este es un cambio importante. Y desde luego, las formas de que se va el barroco tienen su origen en el Renacimiento y se habrán, como todos los procesos humanos, de ver simplificadas, luego evolucionando hacia la creciente complicación. Y los ejemplos que vamos a ver ahora son el de Quito, de menor complicación que el de México. Pero la circunstancia de que hay relativamente pocos años de diferencia entre la hechura de lo que vamos a ver de Quito y la hechura de lo que vamos a ver de México. Así, el templo de la Compañía de Quito es de 1605 a 1689, pleno siglo XVII. Pero la gran portada de este templo de la Compañía de Quito fue hecha en dos épocas, 1722-1725 y 1660-1665. De la primera época es la parte inferior, primer cuerpo, y de la segunda, segundo cuerpo. De esta manera también, pues tenemos que esta portada magnífica se realiza en dos temporadas, pero las dos corresponden al siglo XVIII. Una, digamos, un poco al principio del siglo XVIII y la otra pasando la mitad del siglo XVIII. Y así se termina la gran portada, la extraordinaria portada, digna de aparecer en un templo español o aún italiano y no en un templo criollo de Quito. Por otro lado, tenemos la de Tepoztlán, muy diferente, mucho más evolucionada. En Quito no se llegó a la evolución barroca que se llegó en México. Y esta de Tepoztlán data aproximadamente de 1554 a 1565. Es decir, pasadito, mediados del siglo XVIII, casi en la finalización de la portada de Quito, de la Compañía, corresponde con la hechura de la portada de Tepoztlán. En cuanto a los retablos, corresponden más o menos a estas mismas épocas. Es decir, los de Tepoztlán...